Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a nosotros con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Les saluda, como siempre, mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden aquí en este programa. Primero escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
Los que no creen en la amonestación cuando ésta viene a ellos, y eso que es una escritura excelente, completamente inaccesible a lo falso, revelación procedente de uno que es sabio, digno de alabanza.
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley 40 de esta sura, dijimos que Dios Todopoderoso da un respiro a las personas desviadas y pervertidas para proporcionarles amplias oportunidades para la reforma y el arrepentimiento, ya que Él quiere a sus criaturas para aprovechar su misericordia en lugar de ser merecedor de la ira divina. Las aleyas que le recitamos ahora están dirigidas a los incrédulos y son indicativos del elevado estatus del Sagrado Corán entre todas las demás escrituras celestiales, llamándolo Zikr o recordatorio o el libro honorable y de agosto. El Corán fue revelado por Dios a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, para recordarles a todos los seres humanos su naturaleza innata monoteísta al despertarlos del sueño y la negligencia que resultan en la incredulidad, incluyendo politeísmo y ateísmo. Se les advierte de las graves consecuencias de desafiar o negar la sabiduría intemporal de esta escritura impecable, que es inmune a cualquier forma de falsedad. En otras palabras, la falsedad no puede encontrar su camino desde ningún lado, es decir, no hay contradicciones en su forma, frases y palabras. Según las narraciones de los herederos infalibles quinto y sexto del profeta, el imán Muhammad Bagher y el imán Ghafar Sadek, saludos sean para ellos, no hay falsedades en el Sagrado Corán. Del mismo modo, no tiene sentido que ninguna escritura revelada previamente como la Torá o el Evangelio desafíe la veracidad del Sagrado Corán, ni habrá ningún libro en el futuro que haga lo mismo. Por lo tanto, la lógica clara y el fuerte razonamiento del Sagrado Corán permanece inalterado a pesar del paso del tiempo y el progreso intelectual científico de la humanidad, ya que la fuente de toda la creación, Dios Todopoderoso, lo ha decretado como el milagro eterno de la humanidad, misión universal del Islam del profeta Muhammad.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Para estar libres de desorientación y negligencia, debemos recitar el Sagrado Corán y reflexionar sobre su dinamismo, ya que es el recordatorio constante de las realidades. El Corán, al tiempo que nos proporciona la descripción precisa de los eventos del pasado que Dios Todopoderoso ha considerado como lecciones que debemos aprender, nos da vislumbres del futuro innegable, ya sea maravilloso para los virtuosos o terrible para los viciosos. El Corán está libre de cualquier falsedad o mitos, ya que no debe ocurrir distorsión en su contenido celestial, cuyas frases elocuentes y sabiduría intemporal son inimitables, incluso si todos los eruditos del mundo se unen para tratar de producir una línea como esta, ya que es Dios Todopoderoso quien ha prometido protegerlo de cualquier interpolación. El Sagrado Corán es el modelo para el éxito en su sentido real en la vida y la salvación en el más allá.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ali.
Ahora escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura han sido explicadas detalladamente.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
No se te dice sino lo que ya se dijo a los enviados que te precedieron, que tu Señor está dispuesto a perdonar, pero también a castigar dolorosamente. Si hubiéramos hecho de ella un Corán no árabe, habrían dicho, ¿por qué no se han explicado detalladamente sus aleyas? No árabe y árabe, di, es dirección y curación para quienes creen. Quienes, en cambio, no creen son duros de oído y ante él padecen ceguera. Es como si se les llamara desde lejos.
La ley 43 es un consuelo para el siempre paciente profeta del Islam con respecto a las acusaciones formuladas por los árabes paganos que lo llamaron con términos tan despectivos como mago, mentiroso, poeta, divino y lunático. Dios le dice que sus predecesores Los profetas del pasado también fueron objeto de acusaciones falsas y, de hecho, Dios Todopoderoso es todo perdonador y misericordioso con los que se arrepiente mientras castiga severamente a los incrédulos y enemigos de la humanidad. La siguiente ley dice que entre los pretextos de los árabes paganos de no aceptar el Islam estaba: ¿por qué está su libro en nuestro idioma? Si realmente eres el mensajero de Dios, la escritura que afirmas ser divina no debería haber estado en árabe. En respuesta, Dios quiere decir: si el Corán hubiera estado en un idioma que no fuera el árabe literario, habrían dicho: somos árabes, mientras que las aleyas de este libro no son claras y entendibles para nosotros. Ahora, cuando el Sagrado Corán está en el árabe impecable y elocuente con sus palabras de sabiduría eterna, los politeístas árabes dicen otra excusa poco convincente, que son difíciles de escuchar. Los enemigos nunca desisten de encontrar fallas. A continuación, las aleyas dicen que el Corán es una fuente de guía y remedio para las dolencias para aquellos que buscan la verdad y cuyos corazones son sinceros. En otras palabras, el Sagrado Corán muestra el camino de la guía, la felicidad y la justicia, y reflexionando sobre su contenido, puede sanar los corazones de los no musulmanes y absolverlos de sus impurezas. De hecho, el Sagrado Corán está dirigido a toda la humanidad para que pueda encontrar el camino hacia la felicidad y la salvación, mientras que para los incrédulos incondicionales que fingen no entender la racionalidad de los contenidos del Sagrado Corán, parecen estar sufriendo defectos en sus facultades perceptivas de tal manera que no pueden percibir su mensaje a través de sus oídos y corazones. El hecho es que algunas personas no quieren ver ni escuchar la verdad, como si fueran ciegas y sordas. Si hubieran tenido la intención de encontrar la verdad, habrían encontrado el camino correcto a la luz del Sagrado Corán y sus dolencias espirituales y éticas e incluso físicas se habrían curado.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Es normal que las personas santas y los predicadores sean blanco de insultos y palabras insolentes de los oponentes ignorantes y arrogantes, a pesar de que son pacientes y están dispuestos a perdonar a los que se arrepienten. El Dios todo sabio es también todo perdonador y todo misericordioso, pero castiga severamente a los incrédulos viciosos y a los pecadores intransigentes, aunque su compasión es mayor que su ira. Los pretextos de los enemigos no tienen fin. Continúan encontrando fallas y ofreciendo pretextos sin importar lo que hagan los musulmanes. El Sagrado Corán es el libro de guía, es la cura para las enfermedades espirituales, éticas y sociales, así como para las dolencias físicas. Sin embargo, es eficaz solo para aquellos que son sinceros y buscan beneficiarse de su luz. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Turismo de salud.
En el nombre de Dios, queridos amigos, reciban nuestros saludos cordiales. Soy Julia Palomino y junto a mi compañera Fahime Shoya estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola, queridos amigos, estamos a su servicio con la octava parte de la serie titulada Turismo de salud. Amables compañeros, en esta parte viajamos a Mashhad y nos familiarizaremos con las atracciones de esa ciudad iraní de peregrinación y además donde está uno de los hospitales oftalmológicos que cuenta con Departamento de Pacientes Internacionales y PD. Acompáñennos. Mashhad es la segunda ciudad más grande de Irán y es la capital de la provincia noroccidental de Khorasan Razavi. El santuario del octavo imam de los musulmanes chiíes, el imam Reza, la paz sea con él, muy honrado por los musulmanes, se encuentra en esa ciudad. Es por eso que Mashhad es conocida como la capital espiritual de Irán. La presencia del santuario de Hazrat Ali ibn Musa Reza y muchas atracciones espectaculares, históricas y de ocio en esa ciudad la han convertido en uno de los centros del turismo de Irán que recibe anualmente a miles de peregrinos y turistas de todo Irán y del mundo. Algunas de las estructuras de este santuario sagrado son de la era antes de las Safavidas y más allá de la era Temuri, pero durante el reinado del rey Tahmasp Safavida, 1524 a 1576 de la era cristiana, se llevaron a cabo muchas actividades para expandir el santuario. Por tanto, ese lugar sagrado es un vasto museo de arquitectura iraní. Mashhad, además de ser una ciudad santa y de peregrinación, tiene muchas atracciones turísticas. Una de estas es el Parque de Kursangi, muy famoso y uno de los más bellos parques de Irán, que es un amalgama de agua, piedra, vegetación y luz. La Casa Histórica Malek, el Jardín Nacional, el Parque Vakilabad, el Parque Natural Haftoz, la Iglesia Santo Mesrop y la Tumba de Nader Afshar figuran entre otros puntos del atractivo turístico de Mashhad, con 2.266 unidades de alojamiento y docenas de vuelos directos a varios destinos y la seguridad necesaria, Mashhad es uno de los centros de turismo de Irán. Además, la presencia de hospitales bien equipados y con médicos con experiencia han atraído a miles de turistas de salud a Mashhad para tratar diversas enfermedades.
A continuación les presentamos uno de los hospitales de la ciudad de Mashhad, llamado Hospital de Oftalmología Bina. Les daremos a conocer sus instalaciones y su departamento de IPD. Quédense con nosotros. El Hospital de Oftalmología Bina abarca un edificio de 7 pisos que se inauguró el 2 de Shahrivar de 1397 de la Égira Solar, en el año 2017 de la era cristiana, sobre una base de 9.500 metros cuadrados. Este hospital dispone de 32 camas, 6 quirófanos, 2 quirófanos láser y servicios especializados de oftalmología. El Hospital de Oftalmología Bina también cuenta con 19 habitaciones para pacientes con un total de 5 camas individuales o 14 camas dobles. Este centro de tratamiento ofrece 6 quirófanos con dispositivos de nanotecnología y oftalmología, con el conocimiento y la experiencia de última generación para tratar el queratocono y las cataratas y otras enfermedades de los ojos. Además, se ubica entre los hospitales de hoy en día en todo el mundo. El Hospital Bina se esfuerza por dotarse de oftalmólogos experimentados, especialistas y super especialistas en enfermedades como el queratocono, retina, glaucoma, estrabismo y aberraciones oculares, enfermedades de la superficie ocular, diferentes tipos de alergia oftálmica y lagrimal, cirugías cosméticas oculares, neurooftalmología y, en otras palabras, todas las enfermedades oculares para que el paciente no tenga que ir a otros centros médicos. Una de las áreas especializadas del Hospital Bina es su Departamento de Relaciones Internacionales. Esta sección tiene como objetivo servir y mejorar a los pacientes extranjeros y proporcionarles bienestar.
Tal Dada la alta calidad de los servicios médicos, el bajo costo del tratamiento, la existencia de nuevos y actualizados equipos de oftalmología, acompañado de la presencia de médicos expertos y de renombre mundial, muchos turistas prefieren ese hospital para recibir tratamiento. Estos turistas provienen de países vecinos de Irán como Tayikistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Irak, Pakistán e incluso algunos países europeos como Suecia y Alemania. El Departamento de Pacientes Internacionales del Hospital de Oftalmología Bina gestiona y facilita todos los asuntos correspondientes al tratamiento de pacientes extranjeros antes de la llegada del paciente a Irán hasta su salida. El equipo de IPD del Hospital Bina cuenta con expertos en temas de pacientes internacionales, traductores de inglés y árabe, médicos y enfermeras experimentados y ofrece las mejores instalaciones posibles para que los pacientes sientan la suficiente satisfacción durante el proceso de tratamiento. El paciente extranjero o un turista de salud puede ser admitido en el Hospital Bina de forma directa, por el Internet o por teléfono. Asimismo, puede ser presentado por un médico o empresas facilitadores, mentor, que también le otorgan la información necesaria sobre los costos del tratamiento hospitalario. La ciudad de Mashhad, con médicos calificados, personal médico comprometido y equipamientos actualizados, tiene un gran papel en la industria del turismo de salud iraní. Sin embargo, los peregrinos también han jugado un rol fundamental para impulsar el turismo de salud en dicha ciudad. El Hospital de Oftalmología Bina, como un centro de salud nuevo y bien equipado, ha recibido la acogida de los turistas extranjeros a pesar del poco tiempo desde su instalación.
Abordamos las declaraciones de algunos de estos turistas primero. La conversación del señor Abdul Hadi desde Irak. Mi hermano y yo fuimos desde Bagdad, capital de Irak, para la cirugía de cataratas e implante de lentes. Estábamos buscando un buen hospital para recibir tratamiento en Mashhad y nos presentaron el Hospital de Ojos Bina. Este hospital es muy limpio y bien equipado, cuenta con médicos y personal bien capacitados. Y no tuvimos problemas para comunicarnos con el personal del hospital. Yo sugiero a mis compatriotas ir al Hospital Bina para recibir tratamiento ocular. Ahora escucharán la opinión de una ciudadana sueca sobre el Hospital Bina. Mi nombre es Susan Jomle y vengo de Suecia. Quise someterme a una cirugía refractiva LASIK y vine al Hospital de Ojos Bina de Mashhad. Este es un buen hospital. Desde el momento de mi llegada, pasando por la visita, admisión hasta el alta, recibía mucha atención por parte del personal. Cuando llegué al hospital, realmente sentí que estaba en un entorno internacional. Es muy buen hospital. Gracias. Estimados amigos, para obtener más información sobre este hospital, puede visitar el sitio web www.esbina.com, page, English homepage, o llamar al 00985136163. Para acceder a la información sobre la forma del ingreso y el tratamiento, el correo electrónico del hospital es info@esbina.com, como otra forma de conectarse con el Hospital Bina. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este episodio de la serie Turismo de Salud. Esperamos que hayan conocido la ciudad de Mashhad y el Hospital de Ojos Bina. Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.
Amables radioescuchas, les invito a seguir en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Gracias.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Detrás de la razón.
Irak parece no salir del laberinto de inestabilidad política en la que ha estado inmersa durante los últimos años. 10 meses después de los comicios en la nación árabe y aún no se ha logrado formar gobierno. Ahora el parlamento ha sido asaltado por los simpatizantes del clérigo Muqtada al-Sadr, violando la sede legislativa y hasta la llamada zona verde de Bagdad. Pero, ¿qué hay detrás de esa ruptura que a toda costa parece intentar generarse entre las distintas facciones políticas y religiosas y que podría impedir una soberanía y un orden por completo en el país que aún sufre las consecuencias de la guerra de Estados Unidos? Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Protestas de 2019 en Irak.
En octubre de 2019, un grupo de los iraquíes trataron de tomar las calles de la capital Bagdad contra el desempleo, la corrupción y el colapso de los servicios públicos del país. Protestas que provocaron la renuncia del primer ministro, Adel Abdul Mahdi, y el anuncio de elecciones anticipadas. El 10 de octubre de 2021, los iraquíes acudieron a las urnas y los resultados dieron como ganador al movimiento Sadr, liderado por Muqtada al-Sadr, bloque que se adjudicó 73 escaños, el mayor número en el órgano legislativo.
Junio de 2022.
Los parlamentarios del sadrismo dimiten y se retiran en la elección de un presidente y primer ministro. Ellos critican el proceso de la formación de un nuevo gobierno.
Sheikh Mahmoud al-Hayashi, representante de Muqtada al-Sadr. Estamos en una encrucijada difícil en la formación del gobierno, encomendado a algunos en los que confiamos. Julio de 2022.
Los simpatizantes de Muqtada al-Sadr asaltaron 2 veces en una sola semana el parlamento de Irak para impedir que otras formaciones, que ya se habían convertido en mayoría, designen a un primer ministro y nombren un gabinete.
Ciudadano de Irak. Hoy no habrá sesión en la que se elegirá un primer ministro que pertenezca a agendas externas y trabaje en el presupuesto del partido y no cree un gobierno que mire por los intereses de la gente.
El premier en funciones iraquí considera el asalto al parlamento como un indicador preocupante para la estabilidad y la paz social. Mustafa al-Kassemi pide a los ciudadanos que mantengan la calma para evitar que el país entre en una crisis de seguridad.
Mustafa al-Kassemi, primer ministro en funciones de Irak. Hago un llamado a todos a la calma, a la paciencia y a la racionalidad. y no dejarse llevar por la confrontación, y hago un llamado a los ciudadanos a no chocar con las fuerzas de seguridad y a respetar las instituciones del Estado.
Un reclamo exigido también por el líder de la coalición Fatah de Irak, Hadi Al-Amiri, quien urgió a Assad a volver a la mesa de diálogo con los integrantes del llamado Marco de Coordinación, una alianza liderada por partidos chiíes, quienes postulan al premier.
A mi querido hermano Seyed Muqtada Assad, lo invito a tener un diálogo serio con los hermanos del marco de coordinación para encontrar una salida al estancamiento en el actual proceso político iraquí. Hadi Al-Amiri, líder de la coalición Fatah.
Mientras tanto, el líder del Movimiento de Sabiduría Nacional de Irak, Amar al-Hakim, advierte de cualquier intento para dividir el país.
Amar al-Hakim, Movimiento de Sabiduría Nacional de Irak. La unidad iraquí es una línea roja y no lo tomaremos a la ligera. Irán, el diálogo es la mejor solución a los problemas de Irak.
Desde el vecino Irán, también se hace llamado a la paz y el diálogo. La República Islámica dice que sigue de cerca los acontecimientos actuales en el país árabe y siempre enfatiza la importancia de establecer la seguridad en esa nación hermana y amiga.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Creemos que los movimientos, partidos y formaciones políticas iraquíes pueden hacer frente a la situación actual de manera pacífica y con respeto mutuo dentro del marco de la Constitución y los mecanismos legales del país.
Así las cosas en la nación vecina de Irán, Irak, ante lo que han sido estas jornadas durante los últimos días tras el asalto al legislativo. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, militar, retirado, experto en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Y también estará con nosotros Luciano Azácar, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, profesor de la Universidad de Qatar desde Doha. Allí veíamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Les doy rápidamente la bienvenida. Profesor Luciano, gusto saludarle. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Y José Antonio, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Dani, y con Luciano, por supuesto.
Bueno, vamos a iniciar este análisis de una noticia que todavía sigue siendo tema en desarrollo. A ver, profesor Luciano, 10 meses hemos visto que han transcurrido desde los comicios en Irak. Parece aún estar lejos la estabilidad política. Pero para empezar, ¿cómo considerar, cómo analizar? ¿Es racional, es una manera racional esta toma del Parlamento, como lo han hecho los partidarios sadradistas, para pues oponerse a la elección, en este caso, de un candidato a primer ministro?
Bueno, nunca es muy racional ocupar un parlamento, que es la sede de la soberanía popular, de acuerdo a la Constitución, y sobre todo porque es una medida de fuerza que tiende a tratar de cambiar la evolución de los acontecimientos y forzar determinadas decisiones. Lo que pasa es que, bueno, como bien han dicho en la introducción y todo el mundo sabe, este es el periodo que más se ha tardado hasta ahora para definir un gobierno desde el 2005. El más largo periodo de espera había sido en las elecciones del 2010, 290 días, y hasta ahora llevamos 294 días y todavía no se ha podido formar gobierno, por lo cual el estancamiento político de Irak es claro, y es evidente que no se va a poder formar gobierno a corto plazo por la oposición de determinados grupos. Lo que pasa es que la decisión de Muqtada al-Sadr de forzar a los miembros de su alianza a renunciar ha cambiado la correlación de fuerzas dentro del parlamento anterior. Hay que recordar que Muqtada al-Sadr tenía 73 parlamentarios, era el grupo mayoritario, pero no le alcanzaban para formar gobierno. Para formar gobierno se necesitan 165, si no estoy equivocado, y las dos terceras partes del Parlamento para elegir presidente, que es lo necesario para formar gobierno. Esto era prácticamente imposible con un parlamento que es muy fragmentado, a pesar de que en este parlamento que he elegido hace 10 meses, la fragmentación era mucho menor a la del 2018. En el 2018 había 36 partidos representados, ahora hay muchos menos, creo que hay 20, si no me equivoco, tendría que mirar los números actuales, porque la reforma electoral, entre otras cosas, pedida por la oposición, fue que se cambiara la circunscripción y el sistema electoral para que hubiera menos fragmentación y para que fuera más fácil formar gobierno, pero hasta ahora eso no ha funcionado. Pero evidentemente la solución no es ocupar el Parlamento.
A ver, José Antonio, voy contigo y bueno, más allá, ¿no? Y ya nos contarás tu consideración sobre lo que han hecho los partidarios, en este caso de Al-Sadr. Vamos a recordar, y ya el profesor Luciano lo ponía en contexto, primero fue la renuncia de los parlamentarios sadradistas tras esa victoria electoral, tras haber obtenido esos 73 escaños, ahora esto que estamos observando. ¿Qué objetivo, si se quiere, se maneja desde este bando particularmente? ¿Hay incluso, podría considerarse que hay algún sector o actor más detrás de Muqtada al-Sadr? Porque muchos se preguntan que si este bloque había ganado la mayoría de votos en las parlamentarias en junio, pues ¿por qué no nombrar a un primer ministro de inmediato o no hacer el esfuerzo y por el contrario renunciar?
Bueno, la verdad es que tú has dicho sin querer lo que yo vengo opinando desde el primer momento. Los intereses creados, los intereses partidistas y sobre todo los intereses personales de algunos de los protagonistas de toda esta acción, nos llevan a pensar que algunos de los que están dando la cara no son nada más que o meras marionetas o personajes pagados por terceros. No es normal, a pesar de la fragmentación de la que hablaba nuestro profesor, la fragmentación, el número de partidos, las dificultades que tiene Irak para ser un país conformado. Hay que tener en cuenta que Irak es un país que surge después de 1918 y que sus fronteras y su interior está hecho por un francés y un inglés que cogen sobre un mapa un tiralíneas y ¡ras, ras, ras! Pintan unas fronteras y les da igual lo que queda dentro y lo que queda fuera. Con lo cual hay minorías o mayorías que están representadas o no. Todo eso influyó en su momento para generar una situación como la que había antes de la intervención norteamericana. Desde la intervención norteamericana, lo que se ha pretendido siempre ha sido el divide y vencerás. Es decir, que determinadas personas, personajes y ambientes políticos financiados adecuadamente actúen para mantener una inestabilidad permanente. Lo que se pretende por parte de terceras personas, que no podemos decir el nombre porque claro, acusar sin pruebas es difícil, pero lo que sí es cierto es algo que se ve, que se palpa, que tú cuando ves los resultados dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Es que no se dan cuenta que sí se dan cuenta perfectamente. La idea internacional globalista es ahora mismo la fragmentación de países como Irak, y la ha sido antes de países como Libia o de países como Siria, donde no les ha salido bien, o de países como Túnez, donde tampoco les ha salido bien. Aquí lo que se pretende es la fragmentación y la falta de gobernación de territorios concretos. Lo que ha pasado al asalto de la zona verde. Mira, yo conozco Irak, yo he estado en Basora primero y luego he estado en esa zona verde después, cuando todavía el ejército español estaba allí, en la época de la guerra de Irak, que llevó fuera del poder al dictador que había entonces, con las tropas españolas. Yo trabajaba en el ambiente médico haciendo las evacuaciones aéreas y he estado en la zona verde. Eso de que unos individuos lleguen, por muchos que sean, y entren en la zona verde con un enfrentamiento nimio y consigan entrar en el sitio donde han entrado, como que no me lo creo. Es decir, es algo parecido a lo que pasó con el Capitolio en Estados Unidos. Alguien muy importante y con mucho poder ha facilitado el que esta situación se produzca, para facilitar a su vez el que sea ingobernable el país. Aquí la idea desde fuera es que el país sea ingobernable y la toma de la zona verde, del palacio que está en la zona verde, dice muy a las claras quién está detrás.
Muy interesante este planteamiento, José Antonio, además de alguien pues como tú que estuviste allí, que conoce la zona, el territorio de primera mano. A ver, profesor Luciano, siguiendo con este tema, y José Antonio hablaba de esa fragmentación que quizás a muchos actores les interesa que se dé o se siga dando allí en Irak, pudiéramos preguntar directamente si un Irak con una unidad entre sus distintas facciones religiosas, políticas, para echar a andar pues un gobierno, representa algo negativo, pero en este caso para la injerencia de actores foráneos, bien sea Estados Unidos o incluso Israel a nivel regional.
Bueno, yo siempre he sostenido, y esto me ha valido bastantes críticas, que en realidad la inestabilidad no favorece a nadie. La inestabilidad no favorece a Estados Unidos, no favorece a Arabia Saudí, no favorece a Irán, y de hecho todos están preocupados porque esta inestabilidad se haga permanente en Irak. El problema es qué tipo de estabilidad está buscando cada actor internacional, regional y local. Cuando hay una sociedad política tan fragmentada, cuando a partir del 2005 se han creado más de 200 partidos y cuando cada vez que ha habido elecciones la fragmentación del Parlamento ha hecho imposible un acuerdo para formar gobierno, evidentemente los distintos actores tratan de favorecer determinado tipo de coaliciones o determinadas alianzas políticas que favorezcan la estabilidad que cada uno quiere. Evidentemente Arabia Saudí e Irán son dos países vecinos de Irak y quieren que la estabilidad sea una estabilidad que no afecte sus intereses regionales. De la misma manera Estados Unidos, Israel y otros países quieren que la estabilidad que se genere o el gobierno que se genere no sea un gobierno en contra de sus intereses. El problema es que cuando hay una fragmentación social y política tan grande y cuando hay tantos partidos que representan tantos intereses y grupos y grupúsculos en un país, como ha dicho nuestro colega, que ha sido creado uniendo grupos que eran imposibles o muy difíciles de unir, y cuando se ha polarizado tanto la política regional, sobre todo a partir de la primavera árabe hasta la actualidad, es muy difícil pensar que qué tipo de estabilidad podemos tener, y está demostrado que casi un año no ha habido posibilidad de sentarse y ponerse de acuerdo a ver quién va a ser el presidente. Y esto es claro, cuando no hay ningún partido, o sea, hay que tener en cuenta que las elecciones del 2021 tuvieron nada más que el 40% de participación. De 22 millones de registrados, no recuerdo exactamente qué cantidad de gente votó, pero los dos partidos mayoritarios obtuvieron 800.000 votos, que es el partido de Al-Sadr. El segundo partido obtuvo 700.000. Muy poco porcentaje de población respalda a cada uno de los partidos. Por lo tanto, cómo está organizada la sociedad y cómo está organizado el sistema de partidos políticos hace casi imposible cualquier tipo de estabilidad que no incluya alianzas de partidos que incluso son opuestos entre sí. No hay otra solución para Irak, de acuerdo a la estructura actual de las instituciones de la presidencia y del Parlamento, que todos se sienten y lleguen a un acuerdo político. No hay otra solución, porque nadie tiene en la sociedad una mayoría para imponer nada. La única posibilidad es la negociación. Y la negociación implica concesiones, implica acuerdos. Hay que ver si los distintos grupos, chiíes, suníes, kurdos, son capaces de sentarse. Hasta ahora se ha demostrado lo contrario.
Allí un desafío, si bien quizás el principal desafío, ese diálogo, esa negociación. Ahora, José Antonio, a pesar de las protestas y el asalto al Parlamento, pues según medios locales iraquíes han dicho que la coalición iraquí ha mostrado cierta firmeza ante los partidarios de Al-Sadr y han asegurado que de todas se formaría un gobierno liderado por Al-Sudani. Vamos a recordar, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y el principal aspirante hasta el momento para ocupar ese cargo de premier. Repito esto según información de medios locales, pero la interrogante es, José Antonio, ¿seguir adelante con la nominación de Al-Sudani podría tensar aún más la situación? ¿A qué podría conllevar?
Bueno, la verdad es que creo que todo el mundo ha mostrado ya sus cartas. Es muy difícil que alguien cambie de opinión. Como bien ha dicho Luciano, es muy complicado todo este tema. ¿Por qué? Pues porque hay demasiados grupúsculos. El partido más mayoritario no llega a 1 millón de votos sobre 22 millones posibles. Lo cierto es que a esta situación hemos llegado precisamente porque hay actores regionales, como pueda ser Israel, que no está muy por la labor y que indiscutiblemente está metiendo dinero de alguna manera en este tema. La propia Arabia Saudí quiere la estabilidad, pero quiere su estabilidad, igual que Irán quiere su estabilidad. Cada uno de los actores quiere su propia estabilidad y no pasa precisamente por el llegar a un acuerdo. El acuerdo factible ahora mismo, del que tú hablas y del que hablaba Luciano, pues es posible entre una serie de facciones que apenas llegan al 25% del total. Yo creo personal y firmemente, a partir de lo que está pasando, que o bien se consigue una estabilidad, digamos, manu militari o con mucho dinero pagando, porque el gran problema de los políticos, de esos 200 partidos políticos de los que hablaba Luciano, es la corrupción, el grado de corrupción tremendo, incluso en algunos partidos que tienen su origen en la religión. Y estoy diciendo algo muy fuerte para lo que está sucediendo, pero es la realidad. ¿Qué es lo que pretende, por ejemplo, Israel u otros actores externos? Pretenden que Irak se parta, se rompa. Igual que han conseguido en Libia, yo estoy completamente convencido que aquí lo que se busca es romper el país en 2-3 facciones diferentes y que cada una de ellas ya sea más fácil de controlar. Lo que sucede es que este tipo de jugadas en las cuales se crea una inestabilidad total o una estabilidad ficticia, pues al final suelen acabar muy mal, como por ejemplo pasa con el tema Trípoli y con el tema de Cirenaica. Es decir, el tema de Libia es el más claro exponente de lo que no se debe hacer si tú quieres salvar el país, o lo que se debe hacer si tú lo que quieres hacer es destruir un país. Yo siempre, Luciano pone su ejemplo y lleva toda la razón del mundo, él lleva toda la razón del mundo, pero el problema es que cada uno barre para casa. Y lo que hay que ver es los destrozos como lo que tenemos en Siria, como lo que tenemos sobre todo en Libia, y que todo eso se puede arreglar, pero con buena voluntad. Y eso es lo que no hay en este momento, buena voluntad por parte de nadie.
A ver, bastante claro, profesor Luciano, ya estamos en la recta final del análisis, tomando en cuenta este nuevo orden político que tiene como centro este conflicto entre las fuerzas chiíes. Quizás, bueno, bien lo decía en su respuesta anterior, el diálogo, la negociación, las concesiones podría ser la solución, pero ante la no existencia de esta solución, quizás a un corto plazo, ¿queda un escenario entonces justificable para una permanencia de Estados Unidos en Irak bajo pues este argumento de ayudar a estabilizar al país?
Podría, pero yo creo que los actores políticos iraquíes han demostrado o vienen demostrando hace tiempo que no consideran que la presencia extranjera, sea de quien sea, facilite la estabilidad, que es una situación que tienen que solucionar los iraquíes. De hecho, ha habido muchos acontecimientos de las protestas del 2017, 2018, 2019, dejado claro que o distintos grupos han dejado claro a quién consideran parcialmente o totalmente responsable de lo que está sucediendo en Irak. Por lo tanto, y más allá de que pueda justificarse la extensión de la presencia americana en la región, creo que Biden no está tan muy por la labor. Lo dejó muy claro cuando se retiraron de Afganistán, una decisión que había tomado Trump, pero que llevó a cabo Biden, que Estados Unidos no va a volver a meterse en una aventura militar en Irak, que los intereses americanos no pasan por democratizar a Irak, que Irak tiene su constitución, que en parte ha sido impuesta, pero que también ha sido reformada, y la última ley electoral ha sido reformada en función de los intereses de los distintos grupos iraquíes que no se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, ya es un problema de los iraquíes que resuelvan sus propios problemas. Y que acepten o no acepten negociar y hacer concesiones para llegar a formar un gobierno. Creo que nadie está pensando que la presencia de tropas americanas o la presencia de actores regionales, saudíes, iraníes, etcétera, pueda facilitar un acuerdo. Al contrario, creo que cualquiera en este momento dentro de la sociedad política iraní considera que la presencia o la sospecha de presencia extranjera en Irak es un factor más de desestabilización y que no contribuye al acuerdo político.
Bueno, allí vamos a seguir los acontecimientos de lo que se genere en los próximos días en Irak. Seguro nos volveremos a ver acá en un próximo análisis. Profesor Luciano, José Antonio, gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Gracias.
Allí el panorama, allí escuchaban a nuestros expertos muy atentos a lo que siga transcurriendo en las próximas horas allí en Irak. Por lo pronto, los partidarios del marco de coordinación, que vamos a recordar actualmente es la tolda que tiene el mayor bloque en el Parlamento tras la renuncia de los sadradistas, pues han salido también a las calles para corear consignas contra Estados Unidos y la posible sedición. Allí seguiremos muy pendientes. Mañana cambiamos de tema. El presidente Biden ofrece a Rusia un nuevo tratado nuclear. ¿Creen que será posible en medio de todo lo que está aconteciendo allí en la Europa del Este y las diatribas? Ya lo veremos. Buena jornada, gracias por acompañarnos. Les esperamos en Hispan TV. Cuídense mucho.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.